34 minutos pasaron de las 7 de la mañana y continuamos aquí en Temprano es Mejor. 12 grados 8 la temperatura en el Gran Mendoza. Continuamos con información, lo decíamos al comienzo del programa. En el día de ayer hubo un acto, habló no solamente el gobernador sino también el director general de escuela. Se han planteado los estandartes provinciales respecto de lo que va a intentar ser la educación presencial. Para eso estamos en contacto con Laura Espeche, secretaria de Acción Social del SUTE. Laura, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, y queriendo tener las primeras impresiones por parte de integrantes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, habida cuenta de que no viene sencilla la situación, han recibido un aumento por decreto y una paritaria casi sin diálogo en los últimos días, pero bueno, también queríamos tener la impresión de ustedes al respecto.
Mira, en relación a los dichos de ayer del gobernador y del director de la DGE, José Tomás, bueno, nosotros desde el SUTE vamos a disentir, ¿no?, con esa, con esos dichos, ¿no?, que hablan de escuelas en óptimas condiciones o que hablan de facilidades, digamos, para llevar adelante la bimodalidad. Bueno, todo lo contrario. O sea, los y las trabajadoras de la educación, que somos quienes estamos en las escuelas, sabemos que las escuelas no están en las mejores condiciones para un regreso presencial. Falta mucho, falta de todo, no solamente digo en términos edilicios, sino en términos sanitarios. Los fondos fijos que envían a las escuelas son totalmente insuficientes. Eran insuficientes antes de la pandemia, imagínate ahora en el medio de una crisis sanitaria, ¿no?
Laura, entonces, Graciela Orelogio, que estuvo aquí en el aire de la radio ayer por la tarde, ayer a la siesta, decía que ya está depositado el dinero para hacer las primeras obras en las escuelas, que son alrededor de 1.350 escuelas en la provincia, y que ese dinero ya estaba depositado en las cuentas de las escuelas para hacer estos primeros arreglos, y que en general lo grueso de las escuelas estaban bien. ¿Con esto ustedes disienten?
Claro, en realidad disentimos con esa idea de que la escuela tiene que funcionar a como dé lugar, de que las cosas están en marcha. Tomás ayer dijo, bueno, no es la escuela perfecta. Bueno, desde ya que no es la escuela perfecta, pero tuvieron todo el 2020 para reacondicionar las escuelas y no lo hicieron. 3.200 millones de pesos se ahorraron en educación en lo que fue el 2020 porque no ejecutaron todo lo presupuestado, porque pagaron el aguinaldo en cuotas, porque no depositaron los fondos fijos en las escuelas, porque no nos dieron aumento en todo el año. Es decir, que el Estado se ha ahorrado 3.200 millones de pesos en la educación de las familias, de los chicos, de las chicas, de los adolescentes, y sin embargo ahora, iniciando digamos el 2021, nos dicen que las escuelas están en óptimas condiciones, cuando si uno va a una escuela se da cuenta que no hay nada para empezar. O sea, no solamente no hay alcohol, no hay papel higiénico, jamás hubo papel higiénico en los baños de las escuelas públicas, ¿no? Mucho menos hablar de todo lo que dispone el protocolo aprobado por el Consejo Federal de Educación. Estamos a años luz de lo que dice el mismo protocolo que ellos elaboran. Entonces, la verdad es que no sabemos cómo en un mes van a hacer lo que no hicieron en años, no solamente el año pasado, sino que venimos con problemas de arrastre de edilicios de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en las mismas aulas, donde a veces los chicos estaban, 30 alumnos entraban abarrotados, quieren meter a 15 y nos dicen que incluso van a ver la posibilidad de si se puede reducir el distanciamiento mínimo de 1.5 metros. O sea, son un montón de cosas que la verdad es que a nosotros nos hacen poner en duda si la escuela termina siendo un espacio seguro para los estudiantes, para los trabajadores de la educación. El otro día decíamos que los estudiantes también pueden ser posibles, digo, factores de contagio en sus familias, en familias que sabemos que han sufrido muchísimo la crisis de la pandemia, muchísimo la crisis social. Entonces, donde una familia que se enferma, que se contagia, es una posibilidad quizás para esa familia de perder el trabajo, ¿no? O sea, familias que tienen que hacer changas para sobrevivir, que bueno, que están súper precarizados. O sea, la situación de la crisis afecta al conjunto de la sociedad y la verdad estamos preocupados y preocupadas por cómo piensan hacerlo.
Ante esta situación, ¿ustedes han planteado no iniciar, Laura? ¿Tienen esa idea?
Sí, nosotros tenemos votado desde diciembre del año pasado el no inicio para el ciclo electivo 2021, como vos decías al principio, por la situación del decreto, ¿no? O sea, la imposición del decreto por parte del gobierno, que no hubo aumento durante todo el 2020, y bueno, por los montos en negro de este bono que nos ha impuesto el gobierno de la provincia, el conjunto de la docencia, de los celadores, habíamos decidido parar. Ahora se le suma este regreso inseguro que decimos nosotros a las clases presenciales sin un plan. Así que sí, desde ya vamos a estar parando. Y bueno, y por lo que decías también de la bimodalidad, ¿no? Quería comentarte que no hay en las escuelas un plan de cómo va a implementarse esa bimodalidad, ¿no? Uh-huh. Uno dice bimodalidad y se imagina un grupo en la escuela y un grupo en la casa, uh-huh. un grupo de estudiantes trabajando, digamos, con sus computadoras, con internet. Bueno, eso es una situación ideal que no es la que existe en las casas de las familias de Mendoza. Falta internet, faltan insumos informáticos, faltan recursos tecnológicos, y así como el Estado no hizo nada durante el 2020 para proveer a esas familias de esos recursos tecnológicos, parece que tampoco piensa hacer nada en el 2021. Entonces manda a las familias a una educación bimodal sin otorgarle absolutamente nada, y mucho menos a los y las trabajadoras de la educación, que fuimos quienes nos endeudamos para poder sostener la virtualidad, ¿no? Con todo lo que implica tener una computadora, tener un celular. Uh-huh. O sea, ni te digo computadora, un celular en más o menos buenas condiciones, con un internet que funcione para poder garantizar esa educación, ¿no?
Laura, se habla bastante de que el gobierno pudo cerrar con creo que 16 de los 17 gremios del Estado. Yo la inquietud que tengo es la de saber en cantidad de personas, a qué número nos referimos cuando hablamos del SUTE, cuántos afiliados tiene, cuántas afiliadas tiene y cuántos docentes hay en la provincia.
Docentes son más de 60.000 y afiliados al SUTE son 25.000. Uh-huh. Y estamos hablando de que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación representa el 54% de la masa presupuestaria, ¿no? En lo que ejecuta el gobierno en salario. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando del gremio más numeroso. Cuando dice que cerró con la mayoría, nosotros la verdad que lo ponemos en cuestión porque por ahora la mayoría somos los y las trabajadoras de la educación, uh-huh. que dijimos que no, que nos plantamos en este rechazo. Y bueno, la verdad es que la negociación fue bastante extorsiva con el conjunto de los gremios, como se sabe, por ejemplo, con casinos y judiciales, fue medio, extorsivo en el sentido de que lo planteó como que si no aceptaban, no iban a recibir el bono en un momento en el cual la crisis golpea muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, si te ponen en una situación así, medio que no te dan otra opción más que aceptar. Así que por eso creemos que la negociación no fue en buenos términos, ¿no?
Ya nos vamos quedando sin tiempo, pero la última que quería hacerle es respecto de una docente que además es concejala del PRO en Luján, es Cecilia Páez, que ayer publicó en redes, y eso se tomó en el diario MDZ, su desafiliación del sindicato. ¿Esto ustedes cómo lo evalúan?
No, lo evaluamos tanto, digo, la noticia de la desafiliación como la posición, digamos, de esta concejala, como parte de la campaña que quieren instalar contra el sindicato, en esto aliados, digamos, los medios que son parte del gobierno, digamos, como el gobierno, en querer desprestigiar al único sindicato que se plantó contra el gobierno, que dijo no a ese decreto de miseria, que dijo que no a los salarios en negro. Bueno, a ese mismo sindicato que hoy demuestra que tiene fuerzas para luchar, el gobierno quiere, digamos, liquidarlo, quiere defenestrarlo por los medios y, bueno, hace uso de los medios amigos también, digamos, para instalar esa imagen. El SUTE, digo, no es verdad que tiene cada vez más desafiliaciones, todo lo contrario, tenemos cada vez más afiliaciones al sindicato, así que bueno, obviamente que no nos hacemos eco de esa campaña en contra que nos quiere instalar el gobierno.
Laura, te agradecemos la participación aquí en Temprano es Mejor, ha sido muy clara, y bueno, y tenemos como información que en principio no se van a iniciar las clases el primero por parte de los docentes, más allá de la información que hemos tenido en el día de ayer.
Así es, no estaremos iniciando el primero y convocamos, bueno, al conjunto de los trabajadores de la educación a acompañar esas medidas de lucha.
Te agradecemos, muchas gracias. Hablamos con Laura Espeche, es la secretaria de Acción Social del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, con este título contundente: no van a iniciar las clases en Mendoza, por lo menos hasta ahora. Veremos si siguen las negociaciones.